La Tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 2 de la tarde en punto de este martes 15 de enero de 2019. Les damos la bienvenida a La Tercera PM. Soy Sebastián Rivas. Estos son los titulares de la jornada en La Tercera PM. Gestos, ruidos o comentarios lascivos. ¿Qué es acoso sexual según el nuevo protocolo del Senado? Una de las exclusivas que trae hoy día la edición de La Tercera PM. ¿Ha escuchado de la polémica de Maricela Santibáñez? Bueno, el diputado Renato Garín de Revolución Democrática también estuvo ahí. ¿Qué dice él? Pensé en retirarme. Los aplausos me descolocaron. El Congreso del Futuro se está tomando estos días Santiago y las restantes regiones del país. Conversamos con Amélie Kim, la francesa que logra que los premios Nobel vengan gratis a esa tremenda instancia. Accionista improbable o palo blanco, la guerra entre SQM y Mauricio Daza por el jubilado de Puente Alto que es querellante en el caso Cascadas. Vitacura versus Vitacura, vecinos se dividen por el cambio de uso de suelo en Escrivá de Balaguer. Y también me quedo, me voy, el Brexit según cuatro ciudadanos británicos. Son los contenidos que están en La Tercera PM de hoy. Vamos con el tema de la jornada. Esto es Radio Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Lo comentábamos entre los titulares, viene cubierto en La Tercera PM con una entrevista a Renato Garín, el diputado de RD, que estaba junto a Maricela Santibáñez en una de las tantas conferencias que había en la fiesta de los abrazos del Partido Comunista que se dio la semana pasada, pero sin duda lo que ha marcado la jornada han sido los dichos de la parlamentaria del PRO, donde señalaba que está bien muerto el perro en relación a Jaime Guzmán. La diputada ya salió a pedir explicaciones, a ofrecer explicaciones, a pedir disculpas a la familia del senador Udi asesinado en 1991, pero la frase no dejó indiferente y generó polémica en buena parte del espectro político, con mayoría de reacciones condenando la frase. Para conversar de qué es lo que ha pasado en la jornada de hoy, cómo se ha vivido esta situación, que vuelve a revivir también la polémica que hubo sobre la polera de Gabriel Boric, la polera que lo obsequiaban en un video que mostraba Jaime Guzmán con una bala, con tres balas en su cabeza. Vamos a conversar con Catalina Nidal, periodista de La Tercera, que también ayer fue quien publicó el video que dio a conocer esta situación, lo que hoy día Maricela Santibáñez califica como un error. Cata, ¿cómo estás? Bienvenida, está desde Valparaíso.
Hola, Seba, bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Cómo está el ambiente allá en el Congreso, digamos, después de este episodio que, de nuevo, viene a revivir este debate que hubo con relación a lo que había hecho Gabriel Boric? Las declaraciones de Maricela Santibáñez sí van bastante más allá, porque ella no solo defiende a Boric, sino que se expresa en bien duros términos con respecto a Jaime Guzmán.
Claro. Aquí en el Congreso se ha hablado harto del tema. La verdad es que cuando alguno de los parlamentarios se para frente a las cámaras, lo primero que le preguntan. Sin embargo, la diputada no está en el Congreso, la diputada está con licencia, está en su casa en este momento. Entonces, eso quizás ha hecho que no esté tan tenso el ambiente aquí mismo, o sea, en Valparaíso, de manera presencial.
Claro,
pero de todas maneras ha sido el tema del día.
De hecho, el diputado Javier Macaya del Audi, el jefe de bancada, hizo una intervención muy dura contra Santibáñez en el hemiciclo, pero ella no estaba. Lo que tú dices es que no ha llegado al Congreso, está con licencia. Sí emitió un comunicado donde hacía lo que en general, digamos, era bastante unánime entre quienes se referían al tema, que era decir, bueno, cometí un error, digamos, y un error bastante serio.
Claro, en el comunicado lo que hace Maricela es decir que cometió un error y trató de explicar un poco, aquí van sus palabras. El comunicado es un comunicado de 5 puntos y en el tercer punto pone: no tengo nada que esconder, en un contexto en donde exponía sobre la sobreexposición de la prensa ante la famosa polera, con las palabras inadecuadas ejemplifiqué cómo sería sostener una opinión extrema frente a la muerte de Jaime Guzmán. Ahora, yo estuve hablando hace un tiempo con sus asesores y con su equipo y me dicen efectivamente que lo que ha manifestado Maricela en privado es que se expresó mal, pero que nunca fue lo que quiso decir. Pero eso igual se pone un poco en duda con el video donde dice de manera clara que bien muerto el perro, lo digo con convicción, esas fueron sus palabras.
Claro, y eso en el fondo es lo que genera la repercusión, el debate y todo lo que está dando vuelta hoy día. Con respecto a una situación que, de nuevo, en el caso de Gabriel Boric, la UDI había anunció que iba a hacer una presentación a la Comisión de Ética por el tema. Entre medio ocurrió el fallo sobre la situación de Gabriel Boric con Maite Orsini reuniéndose en Francia con Ricardo Balma Salamanca, que terminó en un 6-6, un empate, y que RN y la UDI incluso han planteado que habría que eliminar la Comisión de Ética como está hoy día y reemplazarla por una Comisión de Hombres Buenos. La pregunta que queda dando vuelta es si ha habido alguna información con respecto a si la UDI o Chile Vamos piensa hacer alguna presentación contra Marisela Santibáñez a partir de estos dichos.
Claro, mira, el diputado Andrés Celis de Renovación Nacional anunció que solicitará un pronunciamiento de la Comisión de Ética de la Cámara y también que irá el mismo pronunciamiento por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos para el caso de Marisela. Y por otro lado, la UDI dijo que sus diputados se van a restar de la comisión, ellos quieren congelar su participación en la Comisión de Ética, por lo tanto Javier Macaya, María José Hoffman y Jaime Belolio se van a restar de participar en la comisión. Sin embargo, Juan Antonio Coloma adelantó que de todas formas va a ingresar un requerimiento para que se sancione a la diputada. Entonces, habría que ver cómo se resuelve eso, porque sin la participación de los UDI en la comisión, va a ser un poco extraña finalmente la discusión en la Comisión de Ética.
Perfecto. Hay otro tema más, Catalina Ninat, que aparecía ayer en el video, que quizás no ha tenido tanta relevancia entre lo dura que fue la frase en relación a Jaime Guzmán, pero es que Marisela Santibáñez decía, y lo digo acá y nadie lo sabe, y lo saben ustedes ahora, que había asistido a una peña en apoyo a Ricardo Palma Salamanca en el marco de todas las actividades que se organizaron mientras estaba pidiendo el asilo político en Francia, que finalmente le fue concedido. ¿Este factor también genera algún ruido, genera alguna situación, siempre comparándolo con lo que ocurrió con Gabriel Boric hace unos meses?
Claro. Ese punto de las palabras de Marisela Santibáñez no se ha abordado en profundidad porque ella no se ha referido al tema. Ella no ha hablado más allá de su comunicado. Entonces muchos fuimos los que quedamos medio confundidos con esa parte de la declaración, porque no da más detalles. No se entiende muy bien en qué contexto se da también esa peña de la que habla, y aquí en el Congreso nadie se ha preguntado por eso porque también se está esperando que ella dé más explicaciones y aborde más en profundidad todo lo que ha pasado, pero como te mencioné al principio está con licencia por una lesión que tiene en el hombro y no ha venido ni se ha referido con la prensa al tema.
Perfecto, y solamente para redondear, Catalina, entonces da la impresión que a diferencia de lo que ocurrió con Boric, donde hubo figuras y hubo voces que salieron a defenderlo ante el episodio, digamos, ante las imágenes, en este caso pareciera que la condena ha sido bastante transversal con respecto a los dichos de la diputada Santibáñez.
Exacto, aquí el Frente Amplio no se ha referido mucho al tema, que podría haber sido quizás un aliado en esta oportunidad de la diputada, pero por ejemplo Daniel Núñez, comunista, condenó los dichos de la diputada, pero Matías Walker lo mismo y Tomás Hirscher lo mismo por parte del Partido Humanista, pero de todas maneras valoran su disculpa y que haya reconocido que fue un error. Lo que sí también se podría destacar, Sebastián, es que Matías Walker dijo que está en la gravedad de los dichos de Marisela Santibáñez, que la Comisión de Ética debería autoconvocarse para evaluar este tema. Y si no lo hace, la DC también podría estudiar presentar una acusación requerimiento contra la Comisión de Ética, claro.
Perfecto, Catalina Ninat, periodista de La Tercera desde Valparaíso. Un millón de gracias por estar conversando con nosotros acá en La Tercera PM en Duna.
Gracias a ti, Sebastián.
Son las 2 de la tarde con 9 minutos. Seguimos analizando los temas que cambian el rumbo de la jornada en La Tercera PM en Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Este martes 15 de enero también es una fecha clave en Gran Bretaña. En unas horitas más se va a votar finalmente qué es lo que pasa con el acuerdo al que llegó Theresa May con la Unión Europea para aplicar el Brexit. Este Brexit que fue votado en un referéndum por el pueblo británico, pero que en la medida que se acerca la fecha límite, que es el 29 de marzo, sin un acuerdo sellado, empiezan las dudas, empieza la incertidumbre. Hoy es un día bastante crucial para saber qué es lo que pasa con no solo el futuro del Brexit, sino también con el futuro político de Theresa May. Y se abren muchísimas alternativas y hay bastante incertidumbre en un tema que uno hubiera pensado quizás que a esta altura hubiera estado zanjado. Todo lo contrario. Valentina Jofré, periodista de Mundo de La Tercera, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien. ¿Qué es lo que se prevé para hoy día en la tarde, más allá de que sabemos siempre que en la política puede haber cosas que cambien hasta último minuto?
Claro.
¿Qué debería ocurrir?
Claro, en el fondo todos los escenarios dan a que hoy día sea rechazado el acuerdo de Theresa May, el acuerdo que ella negoció durante casi más de 17 meses con la Unión Europea. Básicamente hay varios puntos que no convencen a incluso a gente de su partido, el Partido Conservador, perdón. Se prevé que 100 diputados del Partido Conservador no aprueben el acuerdo. Entonces, básicamente no hay nadie que diga hoy día, expertos, que el acuerdo podría aprobarse. Hay que esperar a ver qué pasa, pero en el fondo el tema va a estar en qué tan fuerte es la derrota que va a tener May en el Parlamento.
Perfecto. O sea, lo que tenemos hoy día en el escenario es que este acuerdo que ha sido negociado se va a rechazar y enfrentamos un escenario donde, a ver, hay una cláusula que es el artículo 50 de la Unión Europea que regula este proceso de salida. Y no hay una obligación de tener un acuerdo. Evidentemente claro. Evidentemente, si es que no se genera un problema mayúsculo, pero ahí se instala una situación que sería compleja para Gran Bretaña y en particular para Theresa May, porque no es que en este punto haya alguna alternativa o se pueda seguir negociando directamente, sino que se enfrenta con algo que puede ser, bueno, un Big Bang, que más allá de eso todo el mundo dice sería un escenario bastante complejo y no tan previsible, digamos.
Un escenario catastrófico, en el fondo, como que no se acuerde, que se haga el Brexit igual sin acuerdo. Pero yo creo que el Parlamento está todos unidos, en el fondo, porque no exista un Brexit sin acuerdo. Uh-huh. En el fondo, todo lo que está haciendo el Parlamento de aprobar enmiendas es, en el fondo, para prepararse para que, si es que se rechaza el acuerdo, hayan otros mecanismos como tener otro acuerdo, darle más tiempo a May para que ella pueda presentar otro acuerdo, un segundo referendo, elecciones anticipadas, en el fondo como que todos están tratando de evitar un Brexit sin acuerdo, porque ya sea, mucho se ha hablado de los riesgos, mucha gente está asustada, mucha gente ya está almacenando alimentos, medicamentos, que se dice que eso va a haber escasez en el mundo cuando se aprueba un Brexit sin este acuerdo.
Claro, que incluso vaya la movilidad, hay un montón de situaciones que tienen que ver con tarifas aduaneras, que tienen que ver con permisos, que quedarían en cero, porque la Unión Europea con Gran Bretaña quedarían en una situación donde tienen que volver a construir una relación, y eso toma tiempo, digamos, no es nada sencillo. Sí. Pero ahora nos empezamos a enterar, porque este proceso, Valentina Joffre, es algo inédito, nos empezamos a enterar que hay cosas, digamos, que si ambas partes están de acuerdo pueden ocurrir. Por ejemplo, que hay una extensión de esta fecha límite de 2 años que se decía que era el 29 de marzo. Eventualmente también se está levantando la posibilidad de un segundo referéndum, cosa que Theresa May ha descartado en todos los tonos, pero parece viable. Pareciera que a partir de hoy día todas las cartas van a estar sobre la mesa.
Exacto, todas las cartas. De hecho, mucho preguntamos también a los analistas como qué puede pasar, y ellos me dicen, francamente, están todas estas opciones y no sabemos qué puede pasar. Todo va a depender de lo que te decía, como qué tan fuerte sea la derrota. Si la derrota de May es por más de 100 votos en contra del acuerdo, muchos dicen que lo más probable es que ella como que tenga que presentar su renuncia, básicamente, porque le va a ser muy difícil seguir sumando apoyos. Si es menos de eso, ella podría solicitar esta extensión del 29 de marzo de la fecha, que fuentes de la Unión Europea dijeron que podrían extender este plazo hasta julio. Entonces, eso daría como todo este tiempo, todo el primer semestre, básicamente, para que May pueda volver a reunirse con los líderes de la Unión Europea, volver a tener nuevas concesiones, nuevas garantías, que puedan sumar nuevos apoyos y que puedan aprobar el acuerdo.
Uh-huh. Si nosotros estamos mirando, habitualmente miramos a Theresa May y miramos al Partido Conservador porque ella dirige el proceso, pero si miramos a la oposición, ¿qué es lo que está haciendo en este minuto el Partido Laborista, que es el más grande? ¿Qué posición tiene Jeremy Corbyn, que es su líder, con respecto a esto que está ocurriendo?
Jeremy Corbyn está básicamente detrás de la idea de elecciones generales. De hecho, es muy probable. Él ya dijo que va a presentar una moción de confianza contra Theresa May. Lo que no se sabe es si lo va a hacer hoy día, inmediatamente después de que el acuerdo sea rechazado. Pero él va a presentar una moción de confianza. Ahí no se sabe si él tiene los suficientes apoyos como para que May en algún minuto pueda ser destituida por su movida, por así decirlo. Pero él está fuertemente, el Partido Laborista pide y pide elecciones generales. Ellos tampoco están muy de acuerdo con un segundo referendo, porque dicen que el pueblo ya se manifestó, claro, entonces que hay que sí o sí llevar a cabo un Brexit, pero que Theresa May no es la indicada porque no lo ha hecho bien, etcétera. Ha sido un proceso largo, difícil.
Pero a ver, incluso eso, lo que tú marcas, Valentina, sería otro escenario, es decir, está sobre la mesa, elecciones generales anticipadas, un referéndum, un segundo referéndum por el Brexit, eventualmente una extensión del plazo, Incluso se habla de que Theresa May podría tener unos días para generar un plan B con una votación expresa en el Congreso. De verdad es un minuto, y tú lo marcas muy bien, de que hay harta incertidumbre dando vuelta y que es difícil de pronosticar qué es lo que va a pasar después de hoy día.
Claro, hay mucha incertidumbre. Lo que sí está claro es eso que decías, que May tiene 3 días para volver a presentar un plan. Eso fue una enmienda que se aprobó la semana pasada, que fue una petición también de parlamentarios, que en el fondo obligaba a May a darle solo 3 días para que el lunes 21 ella llegara con una propuesta nueva.
O sea, a ver, en el fondo tendría, en caso de que se rechace, tendría de aquí hasta el domingo para acordar algo con la Unión Europea y eso someterlo a votación el lunes.
Básicamente de hoy día, o sea, de mañana al viernes, porque son 3 días hábiles, entonces tendría como 3 días en los que se supone, se espera que ella viaje a Bruselas a hablar con los líderes de la Unión Europea y ver qué se puede hacer, pero todos creen que en el fondo en ese plazo va a ser muy difícil que ella pueda llegar a un nuevo acuerdo que sí sea aprobado. Entonces, por eso esa opción es probable, es lo más probable que ella haga, pero hay que ver más adelante, hay que ver en el fondo esto del segundo referendo, que tiene mucho apoyo ciudadano, el tema de las elecciones generales, hay que ver si May pide en el fondo la extensión del 29 de marzo, porque ella ayer incluso dijo como no, yo no voy a pedir que se extienda la fecha,
claro,
en el fondo.
Claro, y eso tiene que ser acuerdo de las dos partes.
Sí, de las dos partes, exacto. Entonces, básicamente yo creo que tenemos que esperar a ver qué tan fuerte es la derrota hoy en el Parlamento. Ajá. Y ella se supone que se va a pronunciar antes hoy día, antes de la votación, como para cerrar el debate que duró 5 días. Y se espera que ella también hable después de la votación, pero ahí va a depender. Todos creen que si es que la derrota es muy fuerte, May debería pronunciarse, como no esperar que pase el día y ahí vamos a ver qué sucede.
La votación está estimada para las 9:15 de la noche hora británica, más o menos 6:15 de acá de Chile. Y claro, lo que tú nos marcabas muy bien, Valentín de Jofre, es hay que estar atento a los números con los que salga la votación, sí, también son tan relevantes como el resultado, pensando en esta cantidad de escenarios que hay diferentes, digo.
Sí, exacto. Yo creo que ya todos estamos claros en que el acuerdo se va a rechazar. Pero ahí hay que poner como el pie en el freno en que esto no necesariamente significa que el Brexit se haga igual sin un acuerdo. De hecho, el gobierno dijo la semana pasada que lo más probable es que si se rechaza este acuerdo, como que casi que el Brexit ya no podría existir, en el fondo que existe una parálisis del Brexit. Como por primera vez el gobierno decía, puede que el Brexit no se haga.
Claro, que hay un cambio con respecto a lo que venían sosteniendo hasta ahora.
Claro, porque también rechazan que pueda existir un Brexit desordenado, como ellos lo dicen, como caótico, sin acuerdo. Entonces ellos proponen que tal vez lo más probable es que haya una parálisis en el Parlamento del Brexit, que ahí no sabemos cuánto puede durar.
En 4 horas más o menos, poquito menos, se debiera saber qué es lo que pasa con esta votación clave para el futuro del Brexit. Y está en juego también qué es lo que pasa con Gran Bretaña y la Unión Europea. Valentina Jofre, periodista de Mundo de la Tercera, 1.000.000 de gracias por estar conversando con nosotros acá en la Tercera PM en Duna. Son las 2:18. Seguimos analizando los temas que marcan la jornada.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Un tema que vuelve de tiempo en tiempo, que se pone sobre la mesa, que en general se ha cuestionado mucho como existe hoy día en Chile. Dicen que el plazo es muy breve, que no es eficaz, se buscan fórmulas, pero finalmente siempre se permanece con los 4 años sin reelección inmediata, es el periodo presidencial, un tema que también en Latinoamérica ha dado objeto a muchísimas discusiones, pero hoy día La Tercera informa que hay un proyecto transversal que firman parlamentarios desde el Partido Comunista hasta Renovación Nacional, planteando una fórmula a los Estados Unidos, 4 años con una reelección inmediata y, en caso de que eso ocurra, el presidente no se podría repostular nunca más durante su vida. ¿Qué es lo que motiva esta situación? ¿Cuáles son las evaluaciones? ¿Cuánto piso político tiene este acuerdo? Y también, ¿cuál es la inspiración, digamos, detrás de este cambio? Lo conversamos con el impulsor de este proyecto, Francisco Iguren, diputado de RN. Diputado, ¿cómo estás? Bienvenido a La Tercera PM.
Muy buenas tardes, Sebastián. Muy contento, muy feliz, porque como bien dices, finalmente ingresamos un proyecto, son dos proyectos en realidad, ingresamos dos proyectos de reforma constitucional con un apoyo transversal que habla muy bien de lo que deberíamos nosotros hacer como parlamentarios, que en los grandes acuerdos, en los grandes temas país, tengamos un acuerdo transversal donde desde el Partido Comunista hasta Chile Vamos estuvieron por apoyar estas dos reformas constitucionales. Una refería a la reelección del presidente de la República por única vez y inmediatamente después de su primer ejercicio como gobernante, y el segundo es acortar el plazo tan largo que existe entre que el presidente es electo y asume el mando, el presidente y el parlamento en realidad.
Perfecto, o sea, son este pack de reformas que, como usted decía, tienen apoyo transversal. Yo le quisiera consultar un poco cómo se gestó este tema, porque lo marcamos, digamos, o sea, que haya un proyecto, sobre todo en los climas actuales, que tenga este nivel de transversalidad en su presentación, llama la atención. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo empiezan las conversaciones? ¿Por qué eligen este momento también para presentarlo?
Porque primero de todo yo partí con el tema de los 4 meses. Yo cuando fui electo, yo soy por primera vez diputado, y la verdad es que me parecía un exceso que yo desde noviembre estuve hasta marzo, donde se alteran las mayorías muchas veces, donde ya las mayorías no son las mismas, donde hay un presidente electo que empieza a influir tanto o más que el presidente que está en ejercicio. Yo decía, este asunto no me calza, y la verdad es que empecé a averiguar, y en el resto del mundo normalmente cada vez los periodos son más cortos, en donde el presidente electo asume como presidente, asume el mando. Y en ese sentido también empecé a estudiar y a revisar el tema de la reelección por lo siguiente, porque me di cuenta que en la última elección pasada, salvo Alejandro Guillé, son los mismos candidatos que vienen del año 90. Entonces cuando los candidatos a presidente son los mismos del año 90, la verdad que está hablando de una democracia que no se está renovando. Y yo siempre había mirado la democracia americana como un sistema que siempre le tenía con cierto aprecio, admiración, porque veía normalmente caras nuevas. Y por eso, estudiando los distintos sistemas, llegamos a la conclusión que el mejor sistema que podríamos tener en Chile era este de 4 años con una reelección inmediata. ¿Por qué 4 años? Porque 4 años es muy poco para un periodo, para un presidente. ¿Qué programa se puede plasmar en 4 años? ¿Qué grandes obras se puede plasmar en 4 años? 6 años, si fuéramos a 6 años, es mucho, porque un presidente, un mal gobierno, al tercer año ya empieza a hacer agua. Imagínense que ya tenemos que esperar 3 años más. Es algo que genera incertidumbre y problemas dentro de la democracia de un país. En cambio, 4 años, si ha sido un buen gobierno, le permite reelegirse por 4 años más, y ahí en 8 años sí puede plasmar un programa, sí puede generar una huella que realmente permita demostrar cuál ha sido la obra y qué es lo que le propone el país.
Diputado, vamos a los casos puntuales. A ver, específicamente entiendo que el proyecto contiene una disposición transitoria que dice que el gobernante que esté en ejercicio cuando se promulga esta ley, en caso de ser aprobada, para él, en este caso, él no se va a poder repostular. Lo cual, por ejemplo, si en el caso de que ocurriera durante el gobierno de Sebastián Piñera, implica que él no podría ser candidato en 2021, o digamos, si que fuera después de otro caso, pero entiendo que ahí también está el interés de despejar este punto que en otros países de la región ha causado bastante problema.
Bueno, exactamente, y la verdad que yo por pudor también lo especifiqué así, porque de verdad que yo creo que el propio presidente Piñera, si hubiese visto que había un piso de posibilidad que este le pudiese acomodar a su reelección, me habría pedido al tiro que lo borrara. De manera que fuimos explícitos. El gobierno en el cual se elija tiene absolutamente impedido de poder ser reelecto bajo este sistema. Y la verdad es que es justamente para que realmente se despeje la duda de quien pudiese creer que esto era con nombre y apellido.
¿Y lo puedo poner en un problema, diputado?
¿Qué
pasa? Porque ya, esta legislación, digamos, se introduce, se vota, se aprueba. Conversábamos hoy día, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Michelle Bachelet quisiera postular ahora? No podría, porque se cuenta para atrás. ¿Cuál es el? ¿Quién podría postular? ¿Hay algún expresidente que podría postular?
No puede, porque tendríamos que empezar a ponernos cada uno de los casos. Pero el espíritu de la ley es que justamente evitemos que casos como Michelle Bachelet, como el propio presidente Piñera, que ya han sido reelectos, vuelvan de nuevo a ser candidatos. Y el espíritu de la ley es que buscar liderazgos jóvenes, nuevos, distintos, más que jóvenes, distintos, que sean realmente renovadores de lo que estamos viendo. Entonces, del caso de Michelle Bachelet, pero por definición es lo que no queríamos junto con el presidente Piñera, porque él ya ha tenido una reelección y yo creo que es suficiente.
Claro, se lo pregunto, disculpe, porque las otras democracias latinoamericanas donde se ha legislado sobre reelección, estos temas han sido llevados a las Cortes Constitucionales. En Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional le dijo a Álvaro Uribe, no, usted no puede ir a un tercer mandato, más allá de que Uribe tenía una explicación. En Bolivia, todo lo contrario. Finalmente, el Tribunal Constitucional habilitó a Evo Morales, siendo que originalmente se establecía que Evo tenía como máximo una reelección. Entonces uno podría decir, bueno, podría ir un candidato y decir, por ejemplo, en el caso de Michelle Bachelet, o en el caso de Sebastián Piñera pensando en 2025, oiga, mire, esto no se me aplica a mí porque estos periodos están antes de esto. Por eso le consulto, digamos.
Por eso es muy bueno estudiar la legislación comparada, y lo que nosotros vamos a hacer es establecer un artículo de transitorio que aclare y que despeje todas esas dudas, porque de verdad que El espíritu es justamente evitar que ocurran esos casos.
Perfecto. Diputado, una última pregunta. ¿Usted ha conversado con el gobierno pensando para los tiempos de tramitación de esta reforma? El gobierno es quien maneja las urgencias. Yo no podría decir, bueno, si hay un proyecto transversal, quizás tiene posibilidades de que el gobierno lo impulse, pensando de nuevo que están los apoyos, ya.
Así es, dos temas. Primero, resaltar la transversalidad que tú señalaste al comienzo. No es normal que un proyecto esté del Partido Comunista con Carlos Cariola y hasta Chile Vamos, digamos, todo, y con una muy buena actitud. Y segundo, efectivamente ya le pedí una reunión al ministro Blumel para ir a presentarle el proyecto, pero ya hablé con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, él está muy entusiasmado con el proyecto, lo encontró muy bueno. De manera que vamos a conversar las urgencias, porque yo creo que entre más rápido se pueda tramitar esto, va a ser mejor.
Perfecto. Diputado Francisco Viguren, de Renovación Nacional, el hombre que impulsa el proyecto que limitaría las reelecciones presidenciales a dos, continúa así, 4 años, y luego posteriormente 4 años en caso de ser reelecto. Muchas gracias por estar hoy día conversando con nosotros en la tercera BM en Duna.
Muchísimas gracias a usted, que estén muy bien y buena tarde.
Son las 2 de la tarde con 28 minutos y comenzamos a cerrar la tercera PM en Duna en esta jornada de martes 15 de enero, cuando estamos llegando a la mitad del mes. La invitación, como siempre, es a revisar todos los contenidos de la tercera PM. Por ejemplo, hoy día hay una columna de Cristian Valenzuela que ha sido panelista en la tercera PM a partir del caso de la declaración de Don Isela Santibáñez. El título es bastante provocador. Dice, muerto el perro, se acaba la rabia. Las invitaciones para que lean ese y todos los contenidos en latercera.com, y para que, si quieren escuchar este programa o cualquier otro de la programación de Duna, puedan dirigirse a duna.cl, donde además de todos los episodios están podcasts específicos creados para la audiencia digital. Que estén muy bien, que tengan una muy buena jornada. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde en la tercera PM en Duna.